El Ministerio de Educación y Cultura y la Intendencia de Montevideo van a otorgar 20 becas a estudiantes liceales afrodescendientes con el objetivo de estimular su permanencia en el sistema educativo medio. En un comunicado que se publicó en el sitio web de la Intendencia, se explica que este beneficio forma parte de las políticas públicas de acción afirmativa dirigidas a la población afrodescendiente que presenta índices deficitarios superiores al promedio en materia de rendimiento y permanencia en el sistema educativo. ¿En qué consisten estas becas? En el pago de 800 pesos mensuales para estudiantes que estén cursando el ciclo básico y 1.000 pesos mensuales para quienes asistan al bachillerato. ¿Quién quiere empezar con este tema?
Bueno, la verdad es que es una gran idea el pagar el estudio en primaria, por lo menos en primaria, porque la experiencia está hecha, la hizo Brasil y el cambio la hizo Enrique Cardoso en Brasil, y el cambio ha sido de tal magnitud que Brasil está sonando como primer candidato a ocupar el primer lugar en cuanto a educación primaria en América. Y el único cambio sustancial que ha tenido es que las madres reciben, si su hijo va a la escuela, una cantidad de dinero, y si su hijo faltó, no le dan el dinero. Y eso hace un incentivo y una ayuda para los quienes la necesitan, muy bien colocada. Ahora empezar con 20 becas parece una irrisión.
Estamos hablando de todo modo de secundaria, ¿no? Secundaria y afrodescendientes.
Sí, principio quieren las cosas. La verdad es que la experiencia hecha en Brasil es absolutamente despampanante.
Alberto.
Yo veo esto una discriminación al revés.
¿No te convence?
No me convence. Es decir, vamos a entender. Sí estoy de acuerdo al estímulo que señaló Carlos, de carácter general, y que por algún lado había que comenzar, pero el fundamento del lugar por donde se comienza no me convence. Tengo un claro sentido, no de la boca para afuera, de la igualdad de oportunidades para todos, sin distinción de colores, religiones, sexos y demás. No de la boca para afuera, pero una de las maneras de respetar eso es estableciendo condiciones generales para que todos, sin exclusiones y sin diferencias, tengan los mejores beneficios. Tan es así que la asociación que agrupa a los afro-uruguayos, el nombre de la asociación exacta...
Mundo Afro
no está de acuerdo.
Sí, Néstor Silva, hablando en nombre de Mundo Afro, dijo, en medio de una realidad socioeconómica y cultural terrible, otorgar 20 becas es por lo menos demagógico. Estas propuestas podrían ser catalogadas como acciones afirmativas, por algo se empieza, reconoció, pero solo si estuvieran acompañadas por políticas a mediano y largo plazo. De lo contrario, dijo, pueden ser contraproducentes y se convierten en un acto de beneficencia.
Que en definitiva, la beneficencia muchas veces tiene buen sentido, pero discrimina. Estoy de acuerdo con Silva plenamente.
Mauricio, Juan.
Che, yo pienso que el problema de los afrodescendientes hay que discutirlo con ellos y hay que instrumentar con ellos medidas que permita una superación social de un sector social numéricamente muy importante, históricamente integrado a nuestro nacimiento como nación y cuya presencia en los lugares de gobierno, de poder, en la medicina, en la profesionalidad, escasea mucho, son muy limitados los números que aparecen. Digamos, esta propuesta responde, pienso yo, a este espíritu que estoy esbozando. No sé si es... tengo la misma impresión que Néstor Silva, que su proyección no es mucha. Digamos que para encarar este problema a fondo tiene que haber propuestas más de fondo.
Mira cómo te mira Carlos.
No, yo quería decir que nosotros tenemos enseñanza paga para recibirla y enseñanza paga para darla. Los militares, por estudiar su carrera, tienen sueldo. y los estudiantes, para completar su carrera, no tienen sueldo. Yo no digo establecer eso de manera universal, pero digo que si hay planes como el Mides y otros que dan la plata contra nada, debieran cambiarse para dar la plata para hacer que la gente, los chiquilines vayan a aprender y no haya ni deserción ni repetición. Y este es un principio que está probado y que hay que atenderlo porque es lo más valioso que podemos hacer, dedicar la asistencia a educar mejor y a más niños.
Te van a contestar que el Mides no entrega el dinero contra nada, Carlos.
No, el dinero se lo dan a la madre, pero es una ayuda, es una asistencia a un hogar pobre, no le van a dar eso a las madres ricas, y hacen que le esté asegurada la asistencia al niño, porque sin la comprobación de que fue a la escuela ese mes, no hay pensión.
Eso es en el sistema brasileño.
Y el sistema brasileño probado en millones, ¿no? No está hecho a escala de 10 o de 20.
Alberto, ¿qué ibas a decir?
Que estamos coincidiendo en la necesidad de estimular en la base y si hay recursos, que esos recursos premien, en el buen sentido de la palabra, a quienes, a las familias, y sobre todo a las familias de más escasos recursos, a que eduquen y mejoren la educación de sus hijos. Lo que yo me quiero referir y reiterar es que esta decisión de la intendencia, que en sí no la critico, porque la intendencia detectó un problema e intenta...
Intendencia dentro, y Ministerio de Educación y
Ministerio, dentro de sus posibilidades de mejorar la cosa. Pero a veces nos confunden, porque esta no es una solución de carácter general. Esta es una solución, a mi juicio, diferente y que no va a cambiar la situación que intentan remediar.
Juan, no hablaste en el tema anterior, no sé cómo hay que entender ese silencio.
No, en realidad estoy de acuerdo con muchas de las cosas que se dijeron, no me parece una buena idea y no me gusta el carácter discriminatorio y tampoco el carácter ínfimo que tiene, ¿no? Está claro.
Pero te estamos reservando en realidad
sí.
Tu tiempo porque
para dijiste, un telegrama.
Tenés un telegrama, querés agregarlo en el final. Telegrama.
Es para recomendar una película. Quiero recomendar la película Poder que Mata, que se está dando en este momento en las carteleras uruguayas, que es la historia, es una historia basada en una historia real. Se trata de un matrimonio en que la mujer es agente encubierto de la CIA en Medio Oriente y el marido es diplomático norteamericano. Y el problema de fondo de la historia es que ambos tienen la convicción real de que no hay armas de destrucción masiva en Irak. Y como resultado de eso le pasa de todo. Le pasa de todo, de toda la historia, de toda la represión brutal que hace el gobierno de Bush para tratar de acallar esas voces disidentes, inclusive ella termina expulsada de la CIA. Y yo quiero recordar esto porque...
Sí, porque recordemos de la situación real. Lo primero que hace el gobierno de Estados Unidos es filtrar a la prensa que esa mujer es agente.
Es descompartimentarla, es un hecho real, pero hace dos o tres años...
Es un hecho real documentado por libros, además. Y yo quería recordar la fecha del 6 de febrero de 2003, una tertulia acá, en la cual comentamos la exposición de Colin Powell en las Naciones Unidas, en donde decía que había centrífugas, que se ponen móviles en camiones, y que esa era la razón por la cual iban a invadir Irak. Eso, que yo lo comenté como un disparate tecnológico en la tertulia, fue horriblemente criticado, diciendo cómo no le iba a creer al secretario de Estado, cómo iba a decir eso, que yo no sabía nada sobre centrífugas y todo eso. Y no era cierto, yo sabía bastante sobre las centrífugas y me daba cuenta que era un disparate. Del mismo modo que esta gente se da cuenta que es un disparate el tema de los tubos de aluminio sobre las centrífugas. Y eso fue una de las razones por las cuales finalmente me convencí de que es muy difícil opinar técnicamente en una tertulia y decidí, cada vez me interesó menos opinar porque en un caso en que era evidente, no podía convencer a nadie.
Juan Grompone, Mauricio Rosenkopf, Carlos Maggi y Alberto Volonté. Carlos sí, y Alberto festejan la última intervención de Juan.
Me parece brillante.
Sí, 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 digna de tu agudeza.
Gracias. Muy interesante realmente. Gracias, ¿eh? Hasta la próxima.
Hasta el viernes.